Están ustedes, amigos oyentes, en el 107.7 de frecuencia modulada. Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia y en el programa El Cofre de las Palabras.
En donde os traeremos cosas interesantes, curiosas o jocosas.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes. Bienvenidos. Pues para comenzar nuestra andadura, hemos escogido un lugar muy alto, tan alto que se puede divisar tierras, lagos, ríos e incluso ciudades. Nos referimos a la península ibérica, paraíso de montañas. La península ibérica está bañada por el océano Atlántico y los mares Cantábrico y Mediterráneo. Es el cuarto país más extenso, con 504.645 kilómetros cuadrados, tras Rusia, Ucrania y Francia, siendo uno de los países más montañosos de la zona del Euro, con una altitud media de 650 metros. La gran meseta central es la que ocupa la mayor parte del centro de esta piel de toro, que tiene por media una altitud de 600 metros. Los principales sistemas montañosos corresponden a los Pirineos, Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, Montes de León, Sistema Central y Cordilleras Béticas, la Subbética y la Penibética.
¿Y a quién se debe el nombre de España? Los romanos pusieron el nombre de España al conjunto de la península ibérica, mientras que los griegos la llamaron Iberia, refiriéndose al mismo espacio. Tenemos que puntualizar que el hecho de que el término Hispania no sea de raíz latina ha llevado a muchos estudiosos, pues, por ejemplo, a formular diversas teorías sobre su origen. Algunas de ellas tienen su controversia. Desde el segundo milenio antes de Cristo y documentado, se usaba el término Hispania, dejado por los fenicios Hispania, que significa tierra de conejos, todo debido a la gran cantidad de estos mamíferos herbívoros que habitaban en España.
Y vamos con los picos más altos de España. Estamos en el Teide. Es un volcán cuya altitud es de unos 3.718 metros sobre el nivel del mar, siendo pues el más alto de España y formando parte del Parque Nacional del Teide. Situado en la isla de Tenerife, es de tipo vesuviano que aún se mantiene activo, aunque la última erupción histórica de este volcán sucedió en el año 1798. Continúa emitiendo regularmente fumarolas desde su cráter. Más de uno de los amigos oyentes ya han tenido la ocasión de ir al Teide y subir hasta el cráter, que hoy me parece que está prohibida la entrada a lo que es el cráter, habrá podido ver esas fumarolas de las que hablamos. El Teide desde el año 2007 está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y del Teide nos vamos a la península, al Mulhacén. Es el pico más alto de la península ibérica, con 3.482 metros sobre el nivel del mar. Siendo el segundo de España, forma parte del Parque Nacional de Sierra Nevada y se encuentra en la provincia de Granada. Deriva su nombre de la castellanización de Mulay Hassan, antepenúltimo rey nazarí. La dinastía nazarí fue la última dinastía musulmana que dominó el reino de Granada desde 1238 hasta el 2 de enero de 1492. Su caída supuso el final del Al-Ándalus, ahora Andalucía. Se dice que con probabilidad este rey esté enterrado en él.
Los Pirineos y el tercero de España, con una altitud de 3.404 metros sobre el nivel del mar, el cual forma parte del Parque Natural de Ponchec-Manadeta en la provincia de Huesca. A partir de los 2.810 metros se encuentra el mayor glaciar de los Pirineos, con unas 100 hectáreas de superficie.
Y del Aneto al Veleta. Este es el segundo pico en altitud de Sierra Nevada y el cuarto de España, con una altitud de 3.398 metros sobre el nivel del mar. Les Posset o Punta de Yardana es otro pico, el segundo en altitud de los Pirineos y el quinto de España. Tiene una altitud de 3.375 metros sobre el nivel del mar. Le siguen la Alcazaba en Granada con sus 3.366. Podemos continuar la lista con el Monte Perdido, con sus 3.355, el Pico Marboré con 3.328, el Pico de la Maladeta con 3.309 y finalmente el Pico Viñamala con 3.298 metros, todos ellos en Huesca.
Y ahora dirán, ¿qué tiene que ver el horario que tenemos en España con las montañas? Bueno, pues simplemente es una curiosidad. ¿A qué se debe este horario que tenemos de subida, de bajada, de una hora más, una hora menos? Bien, pues la península ibérica, desde el punto de vista geográfico, se encuentra en el uso horario de UTC más cero, ya que por su territorio cruza el meridiano de Greenwich. Pero en el año 1940 se utiliza el uso UTC más uno, conocido como la hora de Berlín, con la excepción de las Islas Canarias, que por su ubicación tienen una hora menos. En la península ibérica este horario se modifica en verano y luego en invierno, adelantando o retrasando, por lo que se utiliza el horario UTC más 2. Muchos seguro que se preguntarán qué le indujo a Franco a poner ese uso horario. Simplemente colocar a España en la misma onda que sus aliados alemanes e italianos.
Pues sí, hay algunas controversias con esto de la hora, y dicen que nos podemos poner pues como Inglaterra, como estas el Reino Unido, estas Canarias, ponernos todos igual. Pero bueno, la hora es la hora. Y nosotros, rodeados de montes y montañas, con valles, mesetas, ríos, riachuelos, mares, flora, fauna, así es nuestra piel de toro. Unos minutos musicales y continuamos.
pues aquí seguimos, seguimos en buena compañía, en el baúl. ¿El baúl? No, es el cofre de las palabras. El baúl es de la de Concha Piquer.
El baúl es un sitio donde se ponen trastos, ropas viejas.
Y el cofre tiene tesoros.
El cofre es algo más, no sé, más interesante, más de valor.
Bien, pues la semana pasada hablábamos de los derechos de los indígenas. Esta semana tenemos que traer a una tribu africana a la que también vulnera sus derechos. Y por lo tanto, el artículo es: los musquimanos dicen, queremos nuestras tierras. Los musquimanos viven en Bouwasa, Namibia, Sudáfrica y Angola, pueblos del sur de África que tradicionalmente han vivido gracias a la caza y a la recolección de frutos durante miles de años.
Noticias de un nuevo estudio sobre la variación genética realizado en el África subsahariana, donde presumiblemente se originó el Homo sapiens, relatan la gran riqueza que en estos pueblos poseen sobre la historia genética y con ella el origen del hombre, puesto que los poblados bosquimanos son los más antiguos de los pueblos vivos que habitan aún el planeta Tierra.
Incluso se han hecho un examen sobre las variantes genéticas a cerca de 200 individuos repartidos en 11 diferentes poblaciones. Los resultados indican que las poblaciones de bosquimanos hace aproximadamente 100.000 años se separaron de otras aldeas.
Decíamos al principio de este comentario que los bosquimanos tradicionalmente habían vivido de la recolección de frutos y de la caza, pero la realidad actual es muy diferente, ya que en la década de los 90 el gobierno central de Botswana decide expulsar a los bosquimanos de la reserva de caza del Kalahari, su tierra natal.
Y aunque el Tribunal Supremo en el 2006 hizo inclinar la balanza a favor de los bosquimanos al determinar que lo que había hecho el gobierno era anticonstitucional y no se les podía prohibir no vivir en sus tierras, este continúa poniendo cortapisas para que no regresen a sus hogares.
Con este fin se les niega el agua, prohibiéndoles el acceso a la poca existente. Por otro lado, se les impide la excavación de otros pozos en busca de agua, por lo que volvieron a demandar al gobierno, pero esta vez dicha demanda fue rechazada por el Tribunal Supremo.
O sea que, con lo visto, a pesar de que tienen sus derechos, a pesar de que al principio se les concede lo que ellos piden, el tema debe ser que ahí, en la zona donde ellos están, hay una reserva natural. Y entonces dicen, no, lo sentimos mucho, pero antes son los animales que las tierras de ustedes.
Pero parece mentira que en pleno siglo XXI un tribunal supremo rechace una demanda de unas personas que necesitan el agua, no vamos a decir como para vivir, porque el agua es necesaria para vivir. Y es curioso cómo este tribunal rechaza la demanda de los bosquimanos para abrir pozos.
O sea que más de lo mismo.
Pues seguimos aquí en el 107.7 de la frecuencia modulada, en el programa El Cofre de las Palabras. Unos minutos musicales y hacemos muy ameno nuestro programa y seguimos con más cosas. abandonamos África para regresar a Palencia. Antes de recordarles que estamos en el 107.7 de frecuencia modulada en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. También nos pueden seguir en la web con radiocolores.es y en las redes sociales. Como decíamos, abandonamos África para regresar a Palencia, menos calurosa y más fresquita. Y para hablarles de una calle de nuestra ciudad y a quién está dedicada. Esta calle está dedicada al Beato Capillas. Francisco Fernández Capillas nace un 15 de agosto de 1607 en Baquerín de Campos, aquí en la provincia de Palencia. Es el menor de cinco hermanos. Sus estudios de niño los realizó en Palencia, donde conoció a los dominicos, descubriendo su primer germen vocacional. Fue en el convento de San Pablo de Valladolid, donde ingresa en la orden y profesa al tiempo que hace los estudios institucionales.
Es en estos años cuando su ardor misionero se proyecta hacia el Nuevo Mundo y hacia los países de Extremo Oriente. Cuando aún era diácono, se embarca junto a 30 jóvenes dominicos rumbo a México, que será la primera etapa de su viaje. Esto sucede en el año 1631. Casi un año tardarán en llegar a Manila, con la cruda experiencia de una travesía llena de padecimientos.
Una vez en la capital filipina, Fray Francisco, que tiene en aquel entonces 25 años de edad, ejercerá durante 9 largos años su labor sacerdotal y misionera, mientras espera ansioso ser enviado a China. No tiene más remedio que llegar hasta Formosa, a la espera de que los chinos, que son cristianos, le ayuden a llegar hasta la ciudad de Fujian. Corría el año 1642.
La fe evangélica de Fray Francisco, que desarrolla, encuentra un escollo, la persecución, no declarada oficialmente, contra los cristianos. La malaria se ceba en él, a la que hay que sumar toda clase de privaciones de todo orden, que hacen que su salud se debilite de manera extraordinaria. No obstante, nada le detiene en su misión, pues una vida íntegra, la bondad de su corazón y la entrega a su vocación, hace que los cristianos, cuando hablen de él, lo hagan como del Santo Capillas.
Cuando, después de atender a los enfermos, regresa a su refugio, es arrestado, juzgado y condenado por defender su fe y su amor a Jesucristo. Tras 2 meses de tormentos en la cárcel, es degollado un 5 de enero del año 1648. Su beatificación es ordenada por el Papa San Pío X en el año 1909. Canonizado por Juan Pablo II en el 2000, conjuntamente con 120 mártires de China. La reliquia de su cabeza se conserva actualmente en el convento de los dominicos de San Pablo en Valladolid. En cuanto al perfil espiritual, podríamos decir que una carta sencilla de Francisco Fernández Capillas a uno de sus hermanos revela mejor que cualquier descripción su fisonomía espiritual. Aparece su fe como elemento envolvente de toda su vida. De ella deriva la visión providencialista, que dice: es Dios nuestro Señor el que aquí me ha traído. Esta convicción se ha ido consolidando con oración y reflexión, contemplándose a sí mismo ante el Dios que le ha elegido para colaborar en la extensión del reino.
Con todo ello le otorga una fortaleza inamovible para estar allí donde el Señor lo ha enviado, de tal manera que no bastan trazas humanas para sacarme de aquí hasta que se llegue la hora en el que tiene determinado nuestro Señor Jesucristo sacarme. La norma de su vida es la voluntad de Dios, aunque su condición humana le hace sentir el riesgo que corre su vida, esperando superarlo con la ayuda del Creador. Hace que rueguen por mí todos, para que dé Dios nuestro Señor valor, si acaso se ofrece en volver a padecer por él mayores tormentos de los padecidos, y glorificarlo por la muerte, que es para todo estoy dispuesto en la voluntad de nuestro Señor.
El tiempo que estuvo en la cárcel ayuda a los que están con él, hablándoles de Dios y escuchando sus angustias. Yo reparto con ellos, con los encarcelados, de lo que me dan y les sirvo en lo que me mandan, y me tengo muy dichoso en eso. Testigo de Jesucristo y de su Evangelio en palabras, acciones y vida entregada. Y aquí finalizamos la semblanza del Beato Capillas.
Hay una cosa muy, muy curiosa. En la placa que la calle que pone Beato Capillas, pues a falta de información, pues tienes que mirar en internet. Y entonces se accedía a la página web de la Orden de San Francisco. los dominicos, José Francisco Sel. Y este, pues no veía, decía, bueno, pero a lo mejor este capillas es algún primo de, en fin, bueno, que nos acercamos a la iglesia. Hablamos con Domenico y nos dijo que sí, que es que lo que pasa es que la calle estaba puesta cuando Capillas era beato, ahora ya es San Francisco Fernández Capilla. Bueno, vamos a ver si el ayuntamiento cambia un poco, cambia la placa.
Bueno, a los amigos oyentes que nos hablan.
Claro, antes era beato, pues ahora es santo, que sí. Cambia la placa.
A los amigos oyentes que nos escuchan desde la calle Beato Capillas, decirles que tienen un santo en su calle, que muchos no saben. Otros, lógicamente, sí sabrán, porque ahí la gente sabe mucho, ¿no? Esta calle, como ustedes saben, va desde la de San Antonio a la de Federico Mayo, o sea, o viceversa, o de Federico Mayo a la de San Antonio. Así que hemos dado nuestro recorrido hoy por la calle Beato Capillas, una calle muy interesante y muy importante de Palencia. Continuamos en el 107.7, esto es Radio Colores. ¿Y qué les parece un poquito de música para amenizar la mañana? De nuestra capital nos desplazamos hasta una ciudad de la provincia de Madrid que tiene su historia. Nos referimos al monasterio del Escorial y al perro diabólico. Sí, sí, ustedes como lo oyen, monasterio del Escorial y un perro que se denomina diabólico. De las mascotas que el hombre pueda tener, la que más me gusta a mí, por ejemplo, es sin duda el perro, y creo que muchos oyentes también. porque tenemos el ejemplo en Palencia, que vemos muchos perros por las calles y muy bien cuidados, por cierto, sobre todo en invierno, que van todos con sus abrigos para que no se resfríen. Existen infinidad de razas para todos los gustos, también mínimos, pequeños, grandes y enormes, ya que si uno sobrepasa, por ejemplo, el 1,30 de altura o el 1,40, que los hay, le pueden servir a usted como de cabalgadura. Son cariñosos, zalameros, pendientes de los gestos de sus amos e incluso de dar la vida por ellos. Perros que les encantan a esos locos bajitos y locos bajitos que le encantan a los perros.
Para conmemorar la victoria de la batalla de San Quintín, el 10 de agosto del año 1557, que tenía la festividad de San Lorenzo contra las tropas francesas, Felipe II ordena construir un palacio en forma de parrilla, pues en una parrilla rodeada de brasas murió dicho santo. De dimensiones colosales, 33.327 metros cuadrados de superficie, ya que en este conjunto estaba formado por el Palacio Real, que era la residencia de la familia real española, una basílica, el lugar donde se enterraban los reyes de España, un panteón, una biblioteca y un monasterio, fundado por la Orden de San Jerónimo, ocupado en la actualidad por la Orden de San Agustín. Y allí se encuentra ubicado en la localidad de San Lorenzo del Escorial, que pertenece a la Comunidad de Madrid. Fue construido entre los años 1563 y 1584 sobre la ladera meridional del Monte Abastos, perteneciente a la Sierra de Guadarrama.
Comenzado por el arquitecto Juan Bautista de Toledo, quizá la figura que más sobresalió del resto de los arquitectos fue la de Juan Herrera, que con esta construcción dio origen al estilo herreriano. Felipe II muere un 13 de septiembre de 1598 en una de las alcobas del Escorial.
Y ahora comenzamos por la leyenda de este famoso perro. Ante todo vamos a decir que quizá muchas personas no entienden el motivo que indujo a los responsables de localizar un lugar donde construir este palacio, que en aquella época fue designado como la octava maravilla, el llegar a encontrarlo a una distancia de Madrid de 53 kilómetros. Pero para eso existen las leyendas.
Vamos con ella. Ocurrió que, señor de Toledo...
Decime, señor de Bote.
Llevamos varios días intentando localizar un lugar en donde su majestad Felipe II pueda construir el palacio, y a fe mía que puede que desde la corte nos llegue algún aviso. Aquella conversación estaba seguida con interés por los dos personajes que cerraban el grupo de la búsqueda, Juan de Colmenar y Pedro de la Hoz.
Mientras tanto, negras nubes tenían el cielo en la Sierra de Guadarrama. Salió de la nada un rayo, sirvió por otros tantos, iluminando el lugar. Todo el mundo corrió a refugiarse. Para los cuatro enviados en busca del lugar idóneo para levantar el palacio, había una respuesta ahí mismo.
Y ahora vamos a ver esa relación del Escorial con el perro diabólico. Como otro día cualquiera, los obreros que se quedaban a trabajar en la construcción del palacio observaron acercarse un extraño perro, negro, con la boca abierta y babeando. A pedradas intentaron alejarle, pero el perro regresaba, y así todas las noches, con mayores ladridos y con aviesas intenciones, que desaparecían con igual prontitud con las que aparecía.
Nadie se atrevía a decir nada, pero todo el mundo estaba seguro que el perro era un demonio, intentando que no se construyese nada en aquel lugar, ya que pertenecía al señor de las tinieblas. Los lugareños aseguraban que en aquella zona podía verse una boca de entrada al infierno debido a la existencia de galerías de unas antiguas minas ya abandonadas, también cerradas por la incesante caída de rayos en la zona.
El perro al fin cayó en la trampa que le tendieron, ahorcado en una de las torres del monasterio. Su cuerpo permaneció ahí mucho tiempo. Aquello dio pie al rey Felipe II a sellar una posible puerta de entrada al cielo, pues cierta leyenda medieval contaba que el mismísimo Lucifer vivió en una cueva que estaba excavada a los pies del monte Abantos en los días que fuera expulsado de los cielos, comenzando a merodear por la tierra y creando siete puertas para entrar o salir de su oscuro reino.
Así que no me extraña que Felipe II llegó a decir en más de una ocasión:
he vuelto a escuchar los horribles ladridos de ese perro demoníaco.
Según una leyenda medieval, Lucifer vivió en una cueva situada a los pies del monte Abantos, Sierra de Guadarrama, justo en los días entre la expulsión de las cortes celestiales y su destierro al infierno. En esos días, el ángel rebelde comenzó su andadura por toda la tierra, donde creó siete puertas para acceder a las tinieblas. Una de ellas estaría en San Lorenzo del Escorial.
Si lo sucedido con el perro hubiese sido realidad, en alguna carta, pliego o epístola se habrían encontrado frases o líneas donde se nombrasen tales fenómenos. Son varios los arquitectos contemporáneos los que han coincidido cuando se han expresado que la arquitectura del Templo de Salomón guarda similitud con la del Real Monasterio del Escorial. En la fachada principal de la basílica podemos encontrar dos gigantescas esculturas que están dedicadas a dos personajes muy importantes de la Biblia, como son Salomón y el rey David. Debemos hacer una mención sobre este lugar, del que casi todos los historiadores están de acuerdo en que fue construido por una promesa hecha por el rey Felipe II a Dios, al constatar abrumado que durante la batalla de San Quintín, que aunque se produjo un 10 de agosto de 1557, la ciudad no pudo ser tomada hasta el día 27 del mismo mes y del mismo año. Se había profanado y destruido un convento de monjas el mismo día que la iglesia celebra la festividad de San Lorenzo. De ahí que Juan de Herrera decidiese construirlo en forma de parrilla, objeto donde fue colocado el santo para morir abrasado. Y hasta aquí, pues, esta pequeña historia, este relato del Escorial con el perro diabólico. Seguimos aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con un poquito de música. Y de una gran mansión con una leyenda sobre un perro fantasma, a un animal mitológico, mitad humano, mitad pájaro de la India, el hombre pájaro divino, la Garuda. La India milenaria, llena de tradiciones, leyendas y mitos, nos acerca hasta la figura de este hombre, pájaro divino, montura del dios Vishnu, un ser con diferentes significados entre los diferentes pueblos que la habitan. Al igual que todos los mitos, Garuda tiene su origen, en este caso, nacer de un huevo dorado, el cual, a su vez, engendró a Brahma, el principio de la creación. Garuda, con el tiempo, va tomando rasgos humanoides, cuerpo y rostro, a la vez que de ave, pico y alas tan poderosas que cuando las batía, decían que podía llegar a detener la rotación de la Tierra.
Vamos a hablar del Mahabharata, que es uno de los principales libros hindúes sobre antiguas epopeyas, que se compone de 18 libros llamados Parva y que contiene a su vez entre 100 a 18.000 coplas, siendo el segundo poema más largo del mundo. Pues bien, en este libro aparece un relato en el cual Garuda es el hijo de un sabio. Su madre Vinata está prisionera de las serpientes semidivinas, las nagas. El coraje con que luchó para salvar a su madre hizo que el dios Vishnu le acogiese para ser su montura.
Algo parecido, con ciertas diferencias, aparece en la tradición budista. Habla que los garudas, poderosas aves que con solo batir sus alas provocaban huracanes y derribaban casas, eran intuitivos y afables. Luchaban contra los asuras, unos demonios que amenazaban la paz de la montaña sagrada Sumeru.
Según Plinio el Viejo, la garuda era una serpiente. Esta crónica también hace referencia a esos animales que se arrastran y se reptan como abominables y aborrecidos por los humanos. Pues bien, los garudas odian a las serpientes, sus enemigos, por lo que estaban en continua guerra contra ellos, lo que hacía que los humanos se beneficiasen con ello.
Como curiosidad, diríamos que existe en Indonesia una línea aérea con el nombre de Garuda y que tiene como destinos, entre otros, Asia, Australia y Europa. Y lo que más importante, una flota con 6 aviones, un Airbus, 4 Boeing y un Bombardier. Podemos hablar también de detalles de Garuda. El tamaño de este ser es suficientemente grande como para hacer sombra al sol. Ahí es nada. Es inmortal gracias al haber bebido el néctar de los dioses, el llamado Amta. Los budistas dicen que habita en las arboledas de las bombacáceas, que es una subfamilia dentro de las malváceas, entre ellas la muy conocida e importante planta del algodón. Y los hindúes, en un santuario hecho de piedra que tiene forma de cuadriga y que pertenece al conjunto sagrado de Vijayanagar.
En Tailandia, en la mitología tailandesa, Garuda es el símbolo nacional del país, al igual que en Indonesia. Garuda es el vehículo de Vishnu, siendo representado como símbolo en las ornamentaciones ondulantes del exterior de los templos tailandeses.
Es interesante y curioso todo lo concerniente a la mitología, sea del país que sea. Pero tenemos que hacer una distinción entre lo que es leyenda, mito y tradición. Se dan la mano, pero evidentemente no es lo mismo, aunque tengan cierta similitud y cierta familiaridad. La leyenda, por ejemplo, es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, adornado con elementos fantásticos. El mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o cosa y le da más valor que el que tiene en realidad. Y finalmente, la tradición es la transmisión de noticias, ritos, costumbres populares que se mantienen de generación en generación. Y aquí nosotros en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestra comunidad, pues muchas veces hablamos de tradiciones y, como decimos, pues son esas costumbres que se han ido transmitiendo de familia a familia y de generación en generación y que con mucho interés las seguimos celebrando y ojalá las sigamos celebrando muchos, muchos años más. Continuamos aquí en nuestro programa. ¿A quién no le gustan las fábulas? Yo creo que a muchas personas, y a los niños, a la gente menuda, yo creo que también, porque cuando le cuentas a un niño pequeño, o ya con cierta edad de razonamiento, una fábula, te miran con ojos abiertos más grandes que la luna en días de luna llena. Y comenzamos, ¿a quién no le gustan las fábulas? Esos pequeños relatos con moraleja. Yo creo que, como decimos, a todo el mundo. Así que, como muestra, aquí tenemos un botón. Y vamos con una fábula breve, pero muy, muy bonita. El búho y el lemming. El lemming es un, como todos sabemos, es un pequeño roedor. Pues bien, nuestro amigo el búho vio al lemming junto a su madriguera. Para apresarle, bajó de la rama en la que estaba posado y le dijo que se acercaba una jauría de perros. El animalito, aterrado, huyó hacia su escondrijo, por lo que quedó al alcance del viejo búho. Pero antes de que le pudiera devorar, se ofreció a cantar para el búho, y este aceptó. Y mientras que el ave se puso a bailar, aprovechando el momento en el cual el búho abría sus patas, el lemming pudo colarse entre ellas y llegar sano y salvo a su cubil. El búho le llamó para decirle que los perros ya habían pasado. Pero la esposa de lemming le dijo que no le hiciese caso, y eso hizo, demostrando que había aprendido del error. La moraleja de esta fábula es que, efectivamente, los seres humanos aprendemos, por desgracia, de nuestros errores, que quizá nunca puedan ser reparados, pero sí admitidos.
Bueno, pues ahora, si me lo permites, quiero poner mi granito de arena con un comentario sobre cierto problema. Así que, apreciado compañero, hablemos de caídas tontas o tontas caídas.
Pues bien, caídas tontas o tontas caídas. Esperemos que no nos caigamos nunca, por si no lo tenemos claro, ¿no? No me hagan ustedes, amigos oyentes, no me hagan caso, no me hagan como purita, que pensaba que una caída tonta era, a ver cómo podemos decir esto, la caída del Imperio Romano, y encima presumía de ignorancia. En los cursos, mejor dicho, en los concursos de vídeos divertidos que nos ofrecen por televisión, más conocida por la caja tonta, en la mayoría de los casos, el tema principal son, pues sí, las caídas, y encima les dan premios. Será por aquello de que a un buen porrazo es bueno darle un poco de dinerazo.
Novios e invitados en un sublime lazo de unión, desparramados por las escalinatas del templo, fotógrafos y cámaras de vídeo, terminando como el rosario de la aurora, bañándose en las cristalinas aguas de una fuente, y encima, con bastante suerte, de no haberse roto la crisma. Parejas que no pueden esperar a bañarse en el mar durante el viaje de novios se ven envueltos en una ola gigantesca, con peligro para sus vidas, y eso hace gracia.
Debo decirles, y es cierto, que cuando he visto caerse a alguien, lo primero, pues claro, evidentemente y lógicamente, ha sido interesarme por si se hubiese hecho daño. Acto seguido, y si no ha tenido mayores consecuencias, quitarle importancia a la cosa, haciendo unas saludables risas, pues caídas tontas, a verlas, haylas. El ama de casa se sitúa en primera posición a la hora de las caídas, gordas y morrocotudas. Subirse una escalera para descolgar o colgar las cortinas puede ser el primer paso para una buena costalada. Y luego, ya se sabe, que si osteoporosis, que si artrosis, vamos, todo un cántico a la alegría. Y desde aquí a las amas de casa que nos estén escuchando, y también, como no, a los amos, que también los hay, como las brujas, a ver los ailos, pues decirles que anden con cuidado, como decíamos, al subirse a una banqueta para colgar unas cortinas, o al subirse en la cocina a un armario para coger un cazo, un vaso, cualquier cosa, fijar, asegurar bien el pie o los dos pies, porque si no, después el susto es muy grande.
Pues seguimos, existen caídas y resbalones que ya están pronosticados. Por ejemplo, el hielo, la nieve pisada o ir a patinar para pasar un buen rato puede terminar con la desgracia de una pierna escayolada. También algunos deportes tienen que ver con la posibilidad de medir el suelo, ciclismo, motociclismo, bueno, así un largo etcétera. No obstante, para resbalones, los que nos podemos dar si pisamos, por ejemplo, cáscaras de frutas, trozo de hortalizas, cuando lleve algunas baldosas o unos zapatos que resbalan lo suyo.
Pero dejemos a un lado estos elementos y acerquémonos a otros que pueden quizás ser peores. El poner el pie encima de cierto trozo compacto o licuado de un excremento de perro. A la caída, si la hubiese, eso que dicen que trae suerte, cosa que yo pues no me creo mucho, pero caerte que trae suerte, pues bueno, Así están las cosas. Súmenle lo siguiente: el dolor, el olor, la suciedad y el mal rato motivado por el sentido del ridículo que aflora siempre cuando menos lo esperamos.
El abrigo y el bolso quizá tengamos que tirarlo a la basura, porque la envergadura del can ha sido la gota que ha colmado el vaso por culpa del rastro dejado por el hermano perro. No sé si San Francisco de Asís o su homólogo San Antonio, ambos patrones de los animales, habrán previsto la hazaña del perrito en cuestión. No obstante, los que tienen que tenerlo en cuenta son los amos de las mascotas, cuando le sacan a pasear o a hacer sus necesidades fisiológicas, para evitar posibles descalabros, de los que ustedes y yo posiblemente tengamos seguramente alguna experiencia.
Bien es sabido que al perro no se le puede educar si el amo desconoce la palabra educación. Y esta palabra, cada una de sus letras, encierra una pequeña filosofía. La E de ejemplo, la D de dandy o señor, la U de urbanidad, la C de clase, la A de amistad, la C de concepto, es decir, inteligencia o de obedecer, y la N de necesario. ¿Y todo esto cómo se lo vamos a exigir a un animal que bastante hace el pobre en estar junto a nosotros y hacernos compañía? Cuidarlos, quererles, no abandonarles, es parte de nuestras responsabilidades con las mascotas. Eso y prevenir las caídas tontas, que nada tiene que ver con la caída del Imperio Romano, que esta fue una película que se rodó precisamente en España y que tuvo su éxito en su tiempo.
Así que terminamos diciéndoles que los animales no saben lo que hacen, pero sus dueños sí. No solo se lo hacen a ellos, bueno, decir que no les hacen a ellos un favor educándoles, también a los que nos rodean y con los que podemos encontrarnos en cualquier plaza, calle o parque. Así que a mí me encantan los perros. Yo soy también de perros, a mí me encanta.
Hombre, a mí los perros también me gustan, pero yo tengo más recuerdo porque a mí me he mordido de pequeño en el brazo y cada vez que veo uno, pues se me sube, como se suele decir, la marea aquí a la garganta. Pero bueno, vamos a cuidar bien a los perros, que nos hacen, como decíamos antes, mucha y agradable compañía. Unos minutos musicales y continuamos. aquí estamos, mejor dicho, aquí seguimos, en el 107.7 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y como también les recordábamos antes, nos pueden seguir a través de la web radiocolores.es y en las redes sociales.
¿Del cofre de los... Digo,
doña...
¿Del cofre de qué?
Maite Fuentes.
Del cofre de las
usted,
palabras.
Continúe usted diciendo lo que vamos a hablar.
Bueno,
el juego de las palabras.
Claro, claro.
No, no, el juego de palabras.
No, bueno.
Es que es un lío.
Es un lío, sí,
mira,
es verdad.
El cofre de las palabras, el juego del cofre, no, las palabras que están en el cofre del juego. No, mejor dicho,
déjalo,
no.
Déjalo,
bueno, bueno.
déjalo para después. Pues,
el juego
de las palabras.
Eso es.
Y vamos a hablar de la expresión por los cerros de Úbeda. Me comenta con buen humor un amigo escritor que, refiriéndose al último libro, un crítico ha dicho de él que conoce a la perfección la geografía de la zona de Úbeda. Una sutil manera de destacar su tendencia a la divagación. Irse por los cerros de Úbeda es un modismo muy extendido, pero poco se sabe de su porqué. Hay quien lo encuentra en un cuentecillo folclórico acerca de un alcalde que hablase de lo que hablase, derivaba, pero siempre en el canto a las excelencias de una dama del lugar con la que andaba en amores. Otros, en cambio, lo asocian con un hecho histórico, la toma de la ciudad de Úbeda por Fernando III en 1234. Al parecer, el monarca prolongó el asedio en espera de un caballero suyo que tardaba en llegar, hasta que, agotada su paciencia, procedió a la operación. Cuando por fin apareció el caballero, se excusó diciendo que se había extraviado por los cerros de la región. No es la única conquista militar que ha quedado en esa formación castellana. No se tomó Zamora en una hora. Advertimos para invitar a la paciencia. También, sin saberlo, aludimos a otra plaza tomada cuando decimos que alguien que anda como Pedro por su casa. Es muy probable que ese Pedro sea el rey de Aragón, que ganó Huesca en 1094, porque durante largo tiempo se decía entrase como Pedro en Huesca, para expresar la desenvoltura y la facilidad de movimientos. La locución acabó cruzándose con andar como por su casa, también registrada desde antiguo. No está mal que la épica militar derive en pacífico y expresivo colonialismo.
Pues muy, muy, muy interesante estas cosas que nos ha contado mi compañera Maite Fuentes. Y el tiempo, como en la radio es oro, como bien decía aquel programa que presentaba el recordado y querido Constantino Romero, el tiempo es oro y el tiempo es corto también, el tiempo se pasa muy rápido, así que nosotros pues ya vamos a tener que ir despidiéndonos y emplazarles hasta el próximo programa, en el cual les contaremos cosas interesantes, cosas curiosas que a todos nos viene muy bien pues recordarlas o aprenderlas, porque este el programa, nuestro cofre de las palabras, es para aprender y enterarnos de cosas que igual las teníamos olvidadas, pero que ahora nos gusta volverlas a recordar. Y otra semana más el cofre de las palabras se cierra con esta llave que tenemos aquí preparada. En él hemos buscado todo aquello que pueda interesarles. Ya saben que nos pueden escuchar en Radio Colores en el punto 107.7 de frecuencia modulada, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Bueno, pues hasta la semana que viene, sean felices.
Gracias por su atención.